más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, aquí estamos después de un pequeño paréntesis que nos llevó de viaje por tierras mágicas. Estamos de nuevo dispuestos a llenar este espacio en blanco, un espacio en blanco que ahora se abre para todos vosotros desde Radio Nacional de España. Y para llenarlos necesitamos a todos, necesitamos de vuestra ayuda y por eso os lo agradecemos y os damos la más cordial bienvenida cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias y comenzamos en directo esta noche desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Esto es Radio Nacional de España, insistimos, y ya estamos listos para salir de viaje. Un viaje que esta noche nos va a llevar a diferentes destinos en todo el mundo, buscando siempre explicaciones a los misterios de nuestro planeta y es un gusto y un placer que estéis ahí. Pero antes los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, María José Cascante, que esta noche se ocupa de controlar nuestro mágico sonido, deseando irse de vacaciones y de que le contemos algunas de las aventuras que hemos vivido en Nepal e India, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí en directo esta noche compartiendo este tiempo de radio. No sabéis cuántos hemos echado de menos en estas semanas que hemos viajado por India, Nepal y otros destinos. Estábamos deseando regresar para estar con vosotros. Esta noche queremos de nuevo premiaros, que premiar esa atención. Habrá 5 premios y nuestros canales de comunicación ya se ponen en marcha. El teléfono gratuito, ya sabéis, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es. El muro de Facebook, entráis en Facebook, buscáis Espacio en Blanco cada día con más personas. Ahí podéis preguntar y también participar en ese concurso. Y a través de la página de Radio Nacional de España, o la nuestra, entráis por ahí y nos buscáis espacioenblanco.es. Estamos recibiendo, lo estamos viendo ahora, decenas de miles de visitas a la semana en nuestra página web. Nos sintonizáis desde todo el mundo, algo que vemos a través de este globo terráqueo que tenemos en la página, que os delata en esa página web, como os decimos. Los saludos para todos los que nos escucháis también a diversas horas, gracias a ese invento que es el podcast de Radio Nacional de España. Un placer, los saludos y la gratitud a todos. Estamos de vacaciones, que deseamos que sean buenas para todos y las estáis disfrutando. Si estáis trabajando también es un buen momento para disfrutar de la radio. Y a pesar del tiempo de descanso, ya estamos preparando nuevos planes para la próxima temporada. Se anuncian muchos acontecimientos y dicen que la clave es estar conectados. Y ahí vamos a estar para descifrar esas claves del futuro que se nos acerca. Esta noche os vamos a dar alguna de ellas, pero como no queremos perder más tiempo, vamos a daros algunas respuestas. Hace pocos días nos sorprendía la prensa con una información diciendo algo respecto de los ovnis y de Churchill. Nuestro primer invitado nos va a dar algunos datos. Nos vamos con el Joaquín Lavenza. Se ha estropeado vuestro aparato. Es que la música suena así, es una música que te transporta a otros universos, que es lo que hacemos aquí en Radio Nacional de España. Y ahora nos vamos con Joaquín Avenza a ese último peldaño. Buenas noches, Joaquín.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues encantado y bastante contento por cómo están transcurriendo los avistamientos y los acontecimientos ufológicos últimamente.
Yo te doy las gracias por haberme permitido estar con vosotros en esa alerta que montasteis la semana pasada, ¿fue?
Pues sí, fue el viernes pasado y fue un placer. Siempre me gusta empezar con un amigo y en este caso, pues, contigo, qué mejor. De alguna manera, pues es una forma de vivir el mundo de la ufología todos juntos y de compartir una soda mirando al cielo, que yo creo que es una de las cosas que mejor podemos hacer.
Sí, señor. Vaya cielos que tenéis en el Mediterráneo, ¿eh? Uh-huh. Cuando estábamos haciendo esa intervención en vuestro programa, yo estaba viendo el cielo en donde estaba, en esa zona de Tarragona, el delta del Ebro. ¡Qué increíble! Y qué cantidad de cosas se ven, ¿eh? Muchas luces, evidentemente, son aviones, otras satélites, pero si te pones un poquito de tiempo en este verano a mirar el cielo, primero que vas a disfrutar y seguro que vas a ver cosas.
Y se están viendo, ¿eh? Están viendo cosas extrañas y cada vez más. Mm. Y esta noche, bueno, tuvimos 18 denuncias por toda España y parte también de América, pero algunas de ellas no fuimos capaces de sacar qué es lo que eran y las estamos estudiando ahora. La verdad es que está pasando algo y yo creo que, como comentábamos tú y yo en ese programa, puede ser que estemos asistiendo a un comienzo de algo que a lo mejor es el principio del fin, ¿no?, de todo esto de los ovnis y por fin que se aclaren las cosas. Porque, no sé, da la impresión de que no, nunca, como ahora, se estaban moviendo tanto estas luces.
Lo estamos esperando desde hace muchos años, mucha gente. Pero hoy vamos a hablar de más casos desclasificados que se han dado y que están inundando la prensa. En muchos lugares de Internet está circulando la noticia. Gran Bretaña de nuevo, ¿no?
Pues sí, la metalla empezó hace ya, bueno, después que nosotros, todo hay que decirlo, pero...
Después que nosotros, pues, que quede claro eso, ¿eh?
Que quede claro. Nosotros tuvimos la fortuna de ser uno de los primeros países donde se desclasificó el fenómeno OVNI, en el año 1992, y bueno, pues después vinieron otros y ahora pues le ha tocado el turno a Gran Bretaña, que además lo está haciendo a marchas forzadas, porque cada dos o tres meses saca una remesa de documentos, como la que ha sacado esta semana. Y bueno, pues ahora la verdad es que ha sido bastante impactante, no por la cantidad de avistamientos que hay, porque son avistamientos más o menos dentro de lo que es esperable, pero sí quizá por las declaraciones o lo que hemos podido saber, que en un momento dado, pues uno de los políticos más importantes, no solamente de la historia británica, sino de la historia del mundo, pues se hizo sobre los ovnis, ¿no? Un hombre que, en primer lugar, estaba muy interesado por el tema, y que en anteriores documentos desclasificados en el mes de febrero, pues ya se sabía que él preguntó y quiso saber qué estaba detrás de esas luces, cuáles eran esos extraños objetos que se movían. Pero ahora lo que nos viene a decir este documento es que, a raíz de constatar la existencia de estos objetos voladores no identificados, sobre todo implicados en acciones de las Fuerzas Aéreas Británicas, tomó la decisión junto con Eisenhower en una reunión que tuvieron.
Nos referimos a Churchill, que no lo has dicho todavía.
Efectivamente.
Winston Churchill.
Yo lo tengo muy claro, pues no lo he dicho, efectivamente. Winston Churchill, uno de los paradigmas de los políticos y prohombres pues del siglo pasado, y que este hombre, bueno, pues en una reunión que tuvo con el general Eisenhower, norteamericano, pues llegó a la conclusión de que lo mejor que se podía hacer con los ovnis, como no eran capaces de explicar qué es lo que eran, y podían ser, pues en un momento dado, un peligro para la seguridad nacional, lo mejor era, pues, ocultarlos, clasificarlos, y bueno, uno más de esos intentos de ocultar una verdad, quizá por miedo, quizá por que no cunda el pánico, pero que ahí está.
Sin embargo, él parece que estuvo implicado, ¿no?, en alguno de los casos.
Efectivamente, incluso hay dibujos y todo realizados por él, donde sí que destaca que él tuvo posibilidad incluso de ver ovnis, ¿no? Pero lo que es curioso es cómo en todos los casos, en todos los gobiernos, que la razón es casi la misma, porque cuando entrevistábamos en el año 93 al teniente coronel Ángel Bastida, que estaba en esos momentos pues protagonizando la desclasificación de los casos españoles, cuando le preguntamos por qué se clasificaron en 1962, pues él no tenía muy claro porque evidentemente él no estaba allí, pero sí que de alguna manera reconoció que detrás de todo eso podía estar el miedo a que cundiese el pánico, que es un poco lo que dice el documento que ahora se ha desclasificado, que lo que tenía miedo Churchill era que hubiese un pánico generalizado y que eso pudiese provocar pues un descontrol en la población.
Él lo vio, él tuvo contactos en esa guerra mundial, se están desclasificando documentos. Lo de siempre, ¿para cuándo esa respuesta, Joaquín, ya que llevamos tantos años en este asunto?
Bueno, lo que pasa con esto de los ovnis es que cuando creemos que todo está ya a punto, a ti te ocurrió en aquel famoso encuentro que estuvo a punto de producirse en Canarias, en el Valle de Ucanca, y cuando todos estábamos ahí esperando que por fin se diese la respuesta, en el último segundo siempre pasa algo que nos deja a todos desilusionados. Yo no quiero que me pase otra vez, quizá porque uno, pues aunque tiene mucha ilusión, ya va siendo mayorcito y ya está uno curado de espanto, ¿no? pero no sé, algo me da la impresión de que la cosa está cerca. A lo mejor no va a ser tan espectacular como estábamos todos esperando, quizá porque estábamos muy influenciados por aquella magnífica película de Spielberg, ¿no? Sí. Se encuentra la tercera fase. A lo mejor va a ser más sutil, va a ser más poco a poco, va a ser más, pues si quieres, más uno a uno, pero yo creo que esto va a ocurrir ya y se va a aclarar, porque no podemos mantener más tiempo pues una verdad tan grande como que seguramente desde hace muchos años estamos siendo visitados por seres que no son de este planeta. Y eso tarde o temprano tiene que salir porque es muy grande, es muy gordo.
Esta música que suena en los dos canales de tu receptor nos lleva a esos mundos. Joaquín, estamos contigo, deseando tener esa respuesta. Algo muy gordo nos visita desde hace mucho tiempo. Púlsares que se ven en pirámides en México, donde vamos ahora. Cráneos que quieren aportar la prueba de esas presencias. Parece que se está levantando el velo detrás de todo este misterio.
Cierto, y además yo creo que es que de alguna manera se están dando una serie como de dosis que hacen que la opinión pública pues
se vaya acostumbrando.
Y además es que yo creo que los políticos a veces están un poco miopes, porque estoy convencido, y yo creo que tú eso lo has dicho también muchas veces, que la opinión pública aceptaría perfectamente que se diese hasta el último detalle de un posible contacto que probablemente ya se haya dado a nivel entre gobiernos y seres de otros mundos. Yo creo que eso la opinión pública no tendría ningún problema. Hay otras cosas mucho más terroríficas, los atentados terroristas, pues las pandemias, todo eso es mucho más terrorífico, y la gente no ha hecho barbaridades, no ha cundido el pánico. Si hemos sabido encajar tantas calamidades y tantos problemas, ¿cómo vamos a saber encajar lo más maravilloso que podemos tener, que es abrirle las manos a otros seres como nosotros, que hace muchos años que posiblemente ya estén por aquí? Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Hay otras historias detrás, hay posiblemente celos, miedo a la pérdida de poder, a la pérdida de hegemonía. A lo mejor por ahí van los tiros, mucho más que a un posible miedo o pánico a que pudieran hacernos algo, porque si no quisieran hacer algo, Miguel, tú y yo sabemos que hace ya muchos años que lo habrían hecho.
Esto que uno dice es un compañero de programas de radio, El Último Peldaño, e ingeniero industrial, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Es decir, no un iluminado friki de los que andan por ahí.
Bueno, yo creo que eso tampoco. La verdad es que hay mucha historia sobre esto. Parece mentira, pero si tú que los has hablado muchas veces con ellos, los grandes sabios de verdad, los grandes investigadores, los científicos de verdad, son gente muy abierta, gente que está muy interesada en todos estos temas, y solamente aquellos que son políticos de la ciencia son los que llaman frikis a los que nos interesan estos temas.
Sí, señor, y los que niegan ciertas verdades que ya son irrenunciables, irrevocables. Gracias, Joaquín. Buen verano, buena nueva temporada. Ahí vamos a estar compartiendo un montón de planes y un montón de causas para tratar de averiguar la verdad sobre todos estos asuntos. Te deseo lo mejor, fuerte abrazo. Sabes que aquí eres un ser especial para nosotros.
Igualmente para ti, Miguel. Yo creo que es el momento de trabajar juntos, y aquí me tienes, a todo el equipo de Último Peldaño, para trabajar con todos vosotros, con Espacio en Blanco, como siempre, para buscar la verdad, que es lo que merece la pena.
En eso estamos. Gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Dos y veinte, 1:20 en las Islas Canarias, en este programa especial de verano del Espacio en Blanco, en directo aquí en Radio Nacional de España. ¿Estaríais preparados para un contacto? Joaquín Abenza, todo un compañero, un personaje, nos esbozaba, y quizá la clave sea estar conectados, estar en contacto. Están pasando muchas cosas. Esta era una noticia que ocurría esta semana. Esta otra que os vamos a mostrar ahora también es otra que nos sorprendía y que quizá tenga que ver con cosas que los mayas nos habían anunciado. Escuchar.
Las temperaturas no dan tregua y con la ayuda del viento Rusia se enfrenta a la peor ola de incendios forestales de los últimos 40 años. El fuego está arrasando amplias extensiones de terreno en 14 regiones del territorio ruso europeo, llevándose por delante a pueblos enteros y causando ya un número significativo de víctimas.
La NASA nos muestra cómo se ven desde el espacio las zonas más afectadas, pero lo que más miedo da es pisar tierra quemada, meterse en el centro de la hoguera.
Thank you. Alguna gente está tratando, creyendo ver en estos incendios pavorosos que están ocurriendo en muchas partes del mundo, sobre todo en la Unión Soviética, que han producido víctimas y que han asolado, arrasado una extensión más grande que España. Imaginaros ese aviso que daban los mayas. Quizá tengan que ver eso que venían anunciando ellos. Tras esa introducción, nos vamos a hablar con un invitado especial para que nos aclare algunos asuntos. 900-137-137 es nuestro teléfono. Vamos con esa introducción.
Esta semana nos veíamos sorprendidos con una noticia registrada en todo el mundo y transmitida por las más importantes agencias del planeta Tierra. Su protagonista, el Sol. Y tras él, quizás algunas de las profecías de las que os hemos ido hablando en todo este tiempo. Esta era la noticia. Una de las más rápidas eyecciones de masa coronal solar registradas en los últimos años fue capturada por dos telescopios este pasado 1 de agosto. En el vídeo que se ha transmitido por todo el mundo, que combina imágenes del Core 1 con las del Stereo UBI, emplazado en el Helios 2, se muestra una súbita explosión de material hacia el exterior, seguida por una erupción lenta de una prominencia en la corona polar en otra parte del Sol. Esta eyección partió en dirección a la Tierra a una velocidad de 1000 kilómetros por segundo. Y la noticia continuaba. El 1 de agosto el Sol emitió una llamarada solar de clase C, que dio lugar a lo que los científicos llaman una eyección de masa coronal, o CME, que se dirigió hacia la Tierra. La CME impactó en el campo magnético de la Tierra el 3 de agosto. Estas fuertes tormentas solares pueden causar impactos adversos a los dispositivos basados en el espacio y la infraestructura tecnológica en la Tierra. Pocos se han parado a analizar la importancia y trascendencia de esta extraña actividad solar. Quizás los mayas ya lo sabían y nos avisaron de ello. Nuestro próximo invitado nos da más datos sobre todo ello.
Era una de las noticias que nos sorprendía esta semana, eso, los incendios. Y quizá nuestro siguiente invitado, Johanan Díaz Vargas, tenga alguna respuesta. Buenas noches, Johanan.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, amigos del auditorio. Un gusto saludarlos desde la Ciudad de México.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, pues con mucha información que se está generando en los últimos días, Miguel. Y qué buena introducción esta que hicieron ustedes sobre este asunto del sol, ¿eh? Qué buena introducción.
¿Crees que tiene algo que ver, que los mayas ya nos habían avisado de estas tormentas solares, tsunamis solares, los llaman?
Pues fíjate, Miguel, que yo considero que sí, ya que pues sabemos de antemano que el 2012 para los mayas es el final de la cuenta larga, y desde luego hay que recordarle todo el auditorio en estos momentos que los mayas hicieron cálculos matemáticos muy complejos que al 2010 apenas los científicos están descifrando. Eso quiere decirnos entonces que si los mayas tenían este tipo de conocimiento, podían ellos saber qué era lo que iba a pasar a futuro, pero no porque fueran profetas ni porque fueran visionarios, sino porque ellos utilizaban a un 100% la ciencia, que a lo mejor en ese momento era muy rudimentaria, pero que nos damos cuenta que efectivamente ellos sabían muy bien qué era lo que posiblemente podía pasar en un futuro para la especie humana, como lo estamos viviendo nosotros en este momento, que estamos en el 2010, faltan 2 años para el término de esa cuenta larga, y estamos viendo la afectación y todo este asunto del sol, que ellos en sus cuentas, ellos en sus conocimientos lo tenían muy presente, pero a lo mejor todo el mundo se pregunta, ¿por qué el sol? El sol porque es para ellos el dios, la deidad que daba vida a cuanta cosa había sobre la tierra. Quiere decir entonces que ocupaba un lugar destacado para los seres humanos en ese momento, Miguel.
Ya. Estamos viendo ahora en el canal internacional de noticias de Televisión Española, está lloviendo mucho en México, en el DF hay muchas tormentas, sí, está lloviendo mucho.
Así es, efectivamente, desde hace un par de semanas, no está, o sea, es habitual que en este tiempo llueva cada año, desde luego, pero se ha incrementado yo creo que 2 o 3 veces más. Y ahora el problema es de que cada que hay una lluvia, ya sea en el Distrito Federal o en el Estado de México, que en conjunto forman la zona conurbada, hay inundaciones, cosa que antes no sucedía. Se desbordan los ríos, las principales avenidas que comunican tanto al Estado de México como al Distrito Federal se inundan. Eso, cosa que en años anteriores no se había registrado. Desde luego, las autoridades competentes han mencionado que el mes de julio, simplemente el mes de julio, fue el más lluvioso, fue el mes que más agua cayó de los últimos 30 años. Imagínate nada más, o sea, sí hay un cambio constante, pero ahora, por decir hoy simplemente, estuvo toda la mañana, estuvo nublado, después al mediodía apareció el sol, un sol y un calor muy intenso, y ahorita ya está chispeando, o sea, en cualquier momento se suelta la lluvia, y volvemos al asunto de las inundaciones y todo eso. Eso es solamente en el centro de la República Mexicana, pero al norte vemos también que las afectaciones por la lluvia son bastante fuertes, y que incluso en este momento miles de personas en Nuevo León están en albergues, todavía recibiendo el apoyo de los gobiernos estatales para pues su manutención en esto mientras pasa este asunto de la alerta.
Algo parece que está pasando, y no hay mucha gente que esté haciendo o tomándose en serio esta serie de informaciones. Vamos a dejar de hablar de profecías y vamos a hablar de la actualidad y de ciencia, quizá. Y déjame que avancen nuestros oyentes, que esta noche vamos a conectar con diferentes lugares también. Dentro de poco nos vamos a Montreal, en Canadá, y luego os hablaremos de algunos misterios también aquí en nuestro país, en Cantabria y demás. O sea, que no os perdáis la edición especial del Espacio en Blanco. ¿Qué ha ocurrido con el sol estos días? Ese tsunami solar que se ha visto registrado por la ciencia. ¿Johanan?
Así. Sí, así es. Bueno, pues este asunto del tsunami es el efecto que puede tener sobre, principalmente los efectos se ven registrados en los satélites que están desde luego en órbita y que podrían estos ser dañados en alguno de sus instrumentos, aunque bueno, pues los científicos, hay que recordar que los científicos esperaban grandes problemas tanto para la navegación aérea, para los GPS y todo lo que implica las telecomunicaciones actualmente. Hay que recordar también que estas ondas expulsadas por el sol vienen a diferentes velocidades, incluso han salido algunas versiones periodísticas quienes aseguran que esto puede registrarse, realmente lo fuerte puede registrarse hasta el 2014. A esto hay que sumarle, Miguel, que desde el martes pasado, como tú lo mencionabas ya en esta intro que hiciste, bueno, pues ya se registraron los primeros fenómenos, y esto es se ve reflejado en los casquetes polares con las auroras boreales. Y en muchos otros países, y vemos esta como especie de cortinas, especie como de tendido de listones de muy bonitos colores y que están en este momento ya prácticamente en varios países, y que cientos de personas están tomando fotografías, porque es un fenómeno extraordinario, es un fenómeno que no podemos dejar de pasar, y que incluso fíjate que versiones también acá en el Distrito Federal, ustedes saben que existe el grupo de los vigilantes, están registrando con sus cámaras de video fenómenos atmosféricos muy extraños, inclusive en la República Mexicana, cuando sabemos que esto se da más hacia el sur o hacia la parte norte de nuestro planeta, pero en México se están viendo ahí cosas muy extrañas, luminiscencias. Entonces, bueno, se asegura que es parte de esto. Ahora también, en nuestro país hay empresas de aviación quienes han dicho, señores, vamos a irnos con cuidado, no sabemos cuál sea el asunto del sol con nuestra actividad en los aviones, y están de cierta manera muy al pendiente, y esto ha sido dado ya a conocer, de que están muy al pendiente de lo que pueda pasar, y al primer momento o indicio de que falle alguno de los instrumentos, inmediatamente se empiezan a bajar todos los aviones para que no vaya a haber ningún tipo de accidente. Eso desde luego no es para alarmar a la gente, es las medidas que están tomando las empresas responsables de la seguridad, en este caso del transporte aéreo, para evitar cualquier catástrofe. Y eso es muy bueno por el parte de la seguridad, pero también ahora, regresando al asunto del sol. Desde luego, este tipo de circunstancias no son cosas anormales, digo, esto se viene presentando desde hace mucho tiempo, y desde luego que ahora, bueno, nos tocó, y ahora pues estamos viendo pues todas estas implicaciones de lo que el sol ha emanado de una manera directa hacia el planeta Tierra.
Lo que sí parece curioso es que los mayas habían anunciado un incremento, o algunas teorías hablan de que, según esas profecías, se habían anunciado un incremento de esas eyecciones solares en estos últimos años. Así que hay que estar atentos. Mucha gente no está dando importancia a lo que está ocurriendo, pero creemos que hay demasiados datos ya que hacen que tengamos un poco alerta los sentidos. Una de ellas, tú lo has nombrado, decían que era esas auroras boreales que se iban a ver en lugares donde normalmente no se veían. Están llegando a ver, decías, incluso en México. Qué curioso, ¿verdad?
Así es, sí, muy curioso, o sea, son luminiscencias ahí muy tenues, pero que es algo extraño, o sea, es algo anómalo, que en México, digo, sabemos de antemano que no se puede ver o nunca se ha visto algo así, pero ya que haya cierta luminiscencia, sí, o sea, son cosas ahí muy, muy, muy extrañas, pero que desde luego debe de llamarnos la atención, y como tú bien lo mencionas, Miguel, el hecho de que, bueno, ya desde hace muchos siglos atrás, pues hubo una civilización quien dijo, señores, cuidado con el 2012, o hay que estar atentos al cerca del 2012, porque van a comenzar a suceder cosas. Y hay que recordar que pues los mayas, en esas cuentas, era todo cíclico. Lo que había pasado en algún momento de la historia iba a acontecer en un futuro cercano. Y después pasaba un tiempo determinado y sucedería lo mismo. Quiere decir entonces que ellos manejaban muy bien este asunto de las cuentas calendáricas, y por eso ellos, de cierta manera, conocían lo que iba a llegar en un futuro. Reitero, no es que fueran futurólogos, ni visionarios, ni profetas, ni nada por el estilo. Simplemente les gustaba estudiar los fenómenos astronómicos, los cuerpos celestes, y les gustaba, desde luego, a partir de ese conocimiento que obtenían estando en ciertos lugares, ciertas personas ya con ciertos conocimientos, observando los astros, y a partir de cada uno movimiento de estos astros, era que le daban ellos una interpretación que al 2010 nos sigue asombrando esos conocimientos.
Tratamos de dar claves de esa conjunción cósmica, de esa actividad cósmica que se está dando. Actividad solar, auroras boreales. Y quizá otra actividad que tenga que ver con todo esto del sol sean esa gran cantidad de incendios que se están dando, concretamente en Rusia, ¿verdad? Qué increíble, ¿no?
Sí, pues son muchas cosas que a lo mejor de cierta manera, hay que entenderlo así, es algo nuevo para los seres humanos, en el sentido de que no sabemos qué efecto realmente pueda suceder o pueda llegar hacia los seres humanos. Hay que recordar que la capa o las diversas capas que componen la atmósfera terrestre, o el escudo que compone que cubre al planeta, es lo que permite o no permite que estos rayos lleguen directamente, o todas estas emanaciones del sol directamente, y nos afecten. Porque no es lo mismo que estemos nosotros sobre la superficie de la Tierra a los que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, que ellos tienen que meterse a un lugar blindado precisamente para que no les vaya a afectar. Ahora, si hubiera sido muy grave, como en algunos blogs, como en algunas páginas de internet se dijo que llegaba el martes pasado o el miércoles, llegaba el fin del mundo y que nos íbamos todos a cocinar prácticamente, yo creo que son cuestiones muy adelantadas y con falta de ética, por el hecho de que, digo, si los científicos no sabían realmente, ellos dijeron, bueno, viene esta situación el domingo pasado, hubo una emanación del sol hacia nuestro planeta y va a haber ciertos aspectos que debemos de cuidar, pero en sí no sabemos realmente cuáles son los efectos en los seres humanos en primera instancia, en los animales, en las plantas, y no sabemos si se vaya a dar de alguna manera algún tipo de mutación, porque también hay que tener mucho cuidado con este aspecto. ¿Qué tipo de mutaciones quizá vaya a suceder a partir de este momento, a lo mejor dentro de 5, dentro de 10 años? ¿Qué es lo que sucederá? Por un lado. Ahora, por el otro, también está asunto de que pues esto es algo natural, es algo que se está dando, a lo mejor sí un tanto apegado a lo que se ha dicho del 2012, pero yo creo que el compromiso, y qué bueno que haces este tipo de paneles, Miguel, porque yo creo que en esa medida es en la que tus radioescuchas se informan, y no dejarse llevar por la vorágine de muchas personas quienes aseguraban que el fin del mundo iba a estar presente en cualquier instancia, y debemos de ser muy responsables con este tipo de información.
Cierto. Perdóname que te corté. Precisamente por eso hemos querido montar este programa, porque hemos visto en muchas páginas de internet, en muchos blogs, en muchas comunicaciones, e incluso muchas peticiones de oyentes nuestros nos decían que habláramos de qué iba a ocurrir con ese tsunami. Lo has aclarado muy bien. Es una tormenta que ha surgido, que ha llegado, pero déjame que lo maticemos un poco más con la noticia que se daba. Escucha.
El tsunami solar que golpea la Tierra, anunciado por la NASA, ha podido observarse la madrugada de este miércoles en territorios localizados al norte del hemisferio, como fue el caso de Dinamarca. Gracias a las toneladas de plasma, una lluvia de átomos ionizados que han golpeado directamente a la Tierra, causaron una postal con un efecto dramático. La lluvia de átomos ionizados provocó la creación de una aurora en el cielo. Este mismo fenómeno es posible observarlo preferentemente en los meses de octubre a marzo, cuando la temperatura de la atmósfera es más baja en los polos de la Tierra. En el norte se le conoce como aurora boreal y en el sur como aurora austral. A los átomos ionizados solo les tomó 3 días y medio para alcanzar la Tierra, luego de salir expulsados por las intensas explosiones en la parte norte del Sol. Hasta el momento no se han reportado daños en la Tierra ni grandes afectaciones a satélites por este tsunami solar. Solo una bonita vista.
Los científicos están preocupados por este asunto del sol. Para los mayas y otras muchas culturas, el sol era el dios, el astro rey. Quizá nos esté dando algún dato de que las cosas están cambiando. Quizás ese no creer en fines del mundo, Johanan, pero sí estar atento a esas nuevas actividades del sol, ¿verdad?
Ah, no, sí, desde luego hay que estar al pendiente y sobre todo de las boletines de prensa, de las conferencias que estén dando los científicos en varias partes del mundo, porque reitero, o sea, no sabemos realmente cuáles puedan ser las implicaciones para nosotros como seres humanos y también para todo lo que nos rodea. Entonces hay que estar al pendiente, pero sí, no caer en esos excesos de decir, digo, hace poco me llegaban correos de que me mandaban links a otras páginas del cielo del sol y todo esto que hemos venido comentando, y de verdad hubo correos de personas aterrorizadas que me decían, Johanan, ¿a qué cueva? ¿A dónde nos vamos? ¿O hay algo que podamos contratar un submarino o algo? O sea, pero eso se dio, ¿por qué? Porque los medios de comunicación de cierta manera también lanzaron de una forma amarillista pues esta información y la gente se espantó. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, y si a esto le agregamos el asunto de los contactados y demás que comenzaron a pronunciarse en la República Mexicana, entonces de verdad había mucho que informar y mucho que decirle, al menos acá en México.
Eso hemos intentado. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Queremos seguir adelante. Esta semana también hemos tenido otras noticias sorprendentes. Detrás de esa introducción que te invito a escuchar, Johanan, damos más datos.
Muy bien.
Ya ha comenzado la temporada. Los círculos han vuelto a aparecer y viene, como siempre, con sorpresas. Nos referimos a los círculos de las cosechas, a esas famosas formaciones que cada año, puntualmente, aparecen en los campos de Gran Bretaña. Para muchos se trata del mayor misterio de nuestro tiempo. El último aparecía hace pocos días. La noticia lo anunciaba así. El pasado 30 de julio por la noche en la localidad de Wickham Green, Inglaterra, apareció este agrograma denominado el arpa del rey David en los cultivos de trigo. Vemos que se trata de un gran anillo. En su interior se perciben 16 líneas verticales, separadas a la misma distancia una de otra. Y en cada una de ellas hay círculos de diversos tamaños que van por línea de 4 a 11 circunferencias. E incluso, algunos de ellos están unidos. Lo interesante de esta nueva formación es que a medida que nos alejamos de ella, mejor se aprecia un posible rostro. Un extraño rostro que algunos investigadores aseguran que se trata del rostro de Cristo. Vuelve el misterio. ¿Querrá decirnos algo? Nuestro próximo invitado nos da más datos sobre ello.
Johanan, qué curioso. Llega el verano y de nuevo los círculos han vuelto a saltar a todos los medios informativos, aunque muchos intenten decir que, bueno, que era un fraude de dos ancianos, ¿verdad?
Así es, efectivamente. Y bueno, pues la cita se llegó como cada año, Miguel, y desde luego hay que dejar bien en claro que a pesar de que hay muchas personas quienes han asegurado, como tú bien lo mencionabas, de que ellos son los que quienes han sido los autores de estos círculos, o sea, de antemano sabemos que en cuestión de segundos o de la noche a la mañana aparecen con dimensiones de 250, de 800 metros y figuras muy complejas que si a lo mejor fueran seres humanos los autores intelectuales y autores materiales, sería gente que debe de estudiar diseño, gente que debe de tener conocimientos de física, matemática, de química, de código binario, en fin, de muchos conocimientos y que ya en conjunto vemos que sería todo un equipo de trabajo. Más aparte hay que contratar, o a, quizá ellos mismos, estar en el lugar de los hechos, comenzar con la aplicación o el doblado de cada una de las espigas o dependiendo el cultivo del que se trate allá en Inglaterra. Y después, desde arriba, desde la parte superior, a lo mejor con un helicóptero, con un globo o con algo parecido, estar checando si van bien o van mal. Más aparte, debemos de tomar en cuenta que deben de tener las medidas pertinentes para que no haya ningún problema en el trazado de esas figuras. Uh-huh. Pero, y por último, sería entonces darle una interpretación e inmediatamente darlo a conocer sin dejar ningún tipo de huella alrededor, cosa que desde luego es muy complejo. No digo que no sea posible, desde luego esto puede ser posible, pero que no se den cuenta los lugareños, que no se den cuenta de que haya luces, que no se den cuenta de nada extraño, nada anómalo por parte de seres humanos y que no sea reportado por los dueños de esos terrenos, entonces ya las cosas cambian. Sí. Incluso sabemos que hay varios investigadores que han estado en el lugar de los hechos que van en busca de estas o de cazar de qué manera se están formando estas figuras y que ellos mismos, estando a metros de distancia, no se han percatado cómo se hacen. Y ya cuando despiertan, ahí están. O de repente, cuando se dan cuenta o miran hacia algún lado determinado, se dan cuenta que ahí apareció un nuevo círculo con un mensaje, quizá, de una inteligencia no humana, quizá.
A lo mejor están tratando de decirnos algo y quizá por eso se van cada vez haciendo más complejos, cada vez haciendo formas más extrañas. Las últimas de este año nos sorprendían porque una de ellas era una especie de cruz con cuatro círculos muy extraños.
Sí, y,
sí. Cuéntanos un poco sobre esta.
Sí, es una cruz. Mira, me llama mucho la atención, Miguel, porque hay que recordar que desde hace varios años se vienen presentando cruces, se vienen presentando pues ciertos símbolos religiosos, y no nada más de la Iglesia Católica, sino de diversas religiones que en conjunto los investigadores han asegurado que quizás se trate de un mensaje, el cual en conjunto ya viendo todo, de las cruces, de las formas de pescado, de las aves o de las palomas que han aparecido, y que si nos damos cuenta son muy representativas como de ciertas iglesias. Ahora, este rostro aparentemente que se presenta hace unos días en Whitcomb Green, allá en Inglaterra, que ustedes bien lo mencionaban, que es conocida ya como el arpa del rey David. En primera instancia tenemos un círculo con varias líneas verticales.
Espera, quiero dar un toque de atención, atentos nuestros oyentes, porque la figura de esta, la figura que aparece en este agrograma es absolutamente increíble. Se llama el arpa del rey
David.
Parece un arpa, ¿no? O
Sí, en primera instancia se verían las cuerdas de un arpa, en primera instancia porque están rodeadas por un gran círculo, pero lo interesante que es, ahí pasa la carretera Vaidon, entonces de un lado tenemos lo que podríamos considerar la primera imagen, este circulito con las líneas verticales y muchos círculos en su interior, que en la parte superior ya están unidos unos con otro, pero cruzando esa carretera aparece la misma figura, pero como si fuera su negativo. Es decir, tenemos el positivo y el negativo de esa misma imagen, que si la juntamos, como hicieron en primera instancia los investigadores allá en Inglaterra, aparentemente aparece un rostro. Inmediatamente que esta información, Miguel, la checamos y comenzaron a hablar más detalles sobre si sí, si no, si era o no era, nos dimos cuenta que a través de aplicar ciertos filtros con la computadora, ya con programas de diseño, y checar, hay algunos programas en internet que tú pones una imagen y te lo dan ya en ceros y unos, o sea, te forma la misma figura pero con ceros o unos, o tiene la modalidad para que sean puros circulitos o puros símbolos, ya sean cuadritos, rectángulos, etcétera, etcétera, pero te da la imagen en ese código. Nosotros metimos la imagen que aparece en la síndone, entonces
en la Sábana encontramos Santa de Turín.
De la Sábana Santa de Turín. Y de verdad pensamos que era una tomadura de pelo de alguien que por tratar de llamar la atención inmediatamente lo había colgado en internet. Y créeme de verdad que encontramos los mismos resultados. Encontramos de que si nosotros ponemos tanto el negativo como el positivo de esas imágenes que aparecieron y lo ponemos en un lado y del otro lado ponemos esta imagen de la síndone de Turín, la imagen de ese rostro que aparece ahí, es exactamente lo mismo. Siempre y cuando lo apliquemos nosotros ese filtro que te da ceros y unos y te forma la imagen. Uh-huh. Entonces, entre más uno se va alejando de la imagen, más se ve pues el rostro. Desde luego muchos seguramente van a decir, no, pues es que están inventando o están viendo cosas que no. De verdad, yo los invito a todas las personas, pueden entrar a la página esta de cropcircleconnector.com, descargan la parte que dice diagrama, impriman dos, y impriman la que ellos denominaron como la de zona sur y la de zona norte, únanlas y ustedes mismos obtendrán los mismos resultados. Quiere decir entonces que quizá fue un mensaje cifrado y que está en negativo y en positivo y que ahora, bueno, nada más hay que unirnos y a ver qué es lo que aparece. En este caso, bueno, está aparentemente un rostro muy parecido al que está en la Sábana Santa. Es algo de verdad muy interesante que cuando lo vimos nosotros acá en Maussan Producciones, inmediatamente dijimos, no, esto no puede ser, de verdad. O sea, llegamos a los mismos resultados porque desde luego tú sabes, Miguel, que cuando estamos en esto de la difusión o investigación del tema de los no identificados, tenemos que corroborar cuanta información que sea posible. Nosotros hicimos con cuestión de diseño, le pedimos ahí a nuestro diseñador que nos ayudara, le metimos ahí le metió varios filtros y demás, y de verdad que el resultado fue muy bueno, y háganlo. Yo invito a tu radioescuchas, Miguel, a que lo hagan. Impriman dos de los diagramas que están de esta imagen que apareció el 30 de julio, que es en Witham Green, allá conocida como el arpa del rey David, allá en Inglaterra. Impriman dos, pónganlos el positivo y el negativo, una detrás de la otra, y se van a dar cuenta que aparece este aparente rostro, que no sabemos todavía cuál es la interpretación. ¿Qué es lo que podría ser? Incluso alguien en la oficina nos decía, no, es que no es el rostro de Jesús, puede ser también como algunas de las pinturas donde está Leonardo da Vinci, o se hace mención a la Gioconda, a la Mona Lisa también, que le da un cierto parecido, pero si vemos ya las tres imágenes que se estuvieron estudiando hoy en la mañana, o que estuvimos haciendo este análisis comparativo, nos arrojó más a la imagen de la síndone de Turín. Entonces ahí hay que estar al pendiente nada más, y nosotros no descansaremos hasta que encontremos realmente un significado de eso. Y hay que recordar que también en años anteriores, Miguel, había aparecido el rostro de un aparente ser de estos denominados grises, con un disco en la parte de las manos que tiene un código binario que fue reportado así por algunos investigadores, y decía, con base en lo que ellos investigaron, que el bien todavía está allá afuera, y que debemos de voltear y que debemos de ser más mejores, debemos ser mejores como seres humanos. Ese era el mensaje tal cual de este código, entre muchas otras cosas que se estaban planteando ahí. Ahora también hay que recordar que en el mensaje de Chilbolton, que estaba muy cerca pues de este observatorio en aquella localidad de Inglaterra, apareció pues lo que sería la respuesta a aquel mensaje que manda Carl Sagan en los años 70, y que apareció uno muy parecido, pero ya con ciertas modificaciones, y a un lado de esa respuesta, que fue conocida así, aparecía un rostro en tercer, como en una especie de tercera dimensión. Quiere decir entonces que no es ajeno, no es un caso aislado, sino que es algo que se viene presentando desde hace varios años, y que solamente lo que tenemos que hacer nosotros es investigarlo hasta donde sea posible, inmediatamente contrastarlo con lo que ha aparecido anteriormente, y bueno, determinar en la medida de nuestras posibilidades, pues darle una explicación a este asunto, que de verdad es muy interesante. Haremos. Yo me emociono mucho, me emociono mucho,
ya,
Miguel.
Ya te vemos, ya.
Sí, con esto, porque, o sea, no sé quién lo esté provocando, pero lo que sí me queda muy claro es que ahí hay algo.
Vamos a hacer esa prueba.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche a las 2:51, 1:51 en las Islas Canarias, aquí en España, en la Península Ibérica y las Islas Canarias, en directo desde Radio Nacional, tratando de aportar respuestas a tres de los temas que esta semana han llamado más la atención: esos círculos, esas visitas extrañas dadas por buenas en Gran Bretaña, y esas manchas solares que parece que nos están afectando. Antes de despedirte, Johanna, nos queda muy poco tiempo ya. En México están pasando también extrañas cosas. No son círculos, pero son aplastamientos en algunas zonas. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo. Brevemente, porque nos vamos a las noticias enseguida aquí.
Sí, claro, brevemente te comento. Desde el 2003, en la República Mexicana, en varios estados como es Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Michoacán, son en los estados en donde se han reportado aplastamientos en los donde se siembra la caña de azúcar, el maíz y también el trigo. De estos tres elementos son, o de estos tres plantíos es donde se están dando los aplastamientos. ¿Cuál es lo interesante de esto? Desde luego no son figuras igual a las de Inglaterra.
Simplemente son aplastamientos.
Son aplastamientos, pero lo interesante es que los lugareños o los dueños de estos lugares mencionan que horas antes han observado a luces muy luminosas, ya sea en la noche o si es en el día, ven una especie de esferas o de platillos, o sea, tal cual nosotros conocemos el platillo volador, tal cual ellos lo reportan, y esto se está dando o se ha dado en la República Mexicana, reitero, desde el año 2003. Ahora, esto fue en la época reciente, pero si nos trasladamos el antecedente directo de todo esto que te estoy mencionando, Miguel, sucedió en 1994 en el Estado de México, en Metepec, en donde prácticamente cada año se dan los aplastamientos y donde prácticamente todos los años la gente reporta luces extrañas sobre los sembradíos. ¿Qué es lo que sucedió en el 94? Fue reportado por unos testigos de que estaban viendo unas luces muy extrañas en el cielo. Inmediatamente que tuvimos conocimiento de eso, hablamos a Torre de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y nos dijeron, hay objetos anómalos, como ellos le llaman, objetos anómalos, que son así utilizados ese lenguaje para los controladores de tráfico aéreo acá en México. Uh-huh. Hay objetos anómalos, así que denle seguimiento, la información es fidedigna. Acto seguido, se da en Metepec, en uno de los sembradíos de maíz, la presencia de un aparente ser luminoso que se aseguró era un extraterrestre. Eso sucedió en 1994, y hay que recordar que Metepec es uno de los puntos calientes en la República Mexicana, donde constantemente se dan avistamientos ovni. Se dan en todas sus modalidades, forma de esfera, platillo volador, ovni triangular, ovni en forma de pirámide, muy parecido a lo que sucedió allá en Rusia a finales del año pasado, en fin. Muchas cosas que están sucediendo, pero aquí la constante y el patrón en todos estos aplastamientos que he mencionado, Miguel, es el hecho de que son luces en la noche. Si son en la noche, son luces rojas o amarillas. Si es en el día, pueden ser esferas o son objetos con forma de platillo voladores, lo que refieren. Los sembradíos, caña de azúcar, trigo y maíz es donde se ha reportado. Hasta el momento no hay figuras como tal, como las de Inglaterra, pero sí son aplastamientos y que en algún momento en el 94 lograron, pues de cierta manera, tener un patrón y una forma definida, que en este caso era una P con una especie de guión bajo. Uh-huh. Eso era lo que apareció en ese momento. Pero hasta el momento le hemos dado seguimiento a estos casos y desde luego que le seguiremos pues informando en cuanto tengamos nosotros algo por acá en la República Mexicana, Miguel.
Antes de despedirte, ¿no te da la sensación, no te presenta como debía, eres reportero de Tercer Milenio, haces una sección Enigmas en el Universal, conduces un programa que se llama Punto Cero y trabajas también con Jaime Maussan?
Efectivamente, formo parte del equipo de trabajo de este programa.
Es muy curioso porque no tenéis la sensación, vosotros que lleváis tanto tiempo también investigando, divulgando todo esto, de que parece que como se están reuniendo muchas piezas de un puzzle, muchos puntitos de esa figura que no podemos atisbar ahora desde tan cerca, para darnos una respuesta global dentro de poco.
Sí, yo creo que sí, y lo estamos encontrando. Yo creo que las respuestas, como tú lo mencionas, en varias partes del mundo. Yo creo que aquí lo que debemos hacer la gente que nos dedicamos a este tipo de temas, que es un periodismo especializado, así como lo hay de ciencia, de espectáculos, de política, de sociedad, de cultura, etcétera, etcétera, el tema o los periodistas que estamos metidos en el asunto de los ovnis, también es un periodismo especializado. Lo que tenemos que hacer es comenzar a que haya un tráfico de información, que haya un intercambio para tratar de llegar, de juntar ese rompecabezas y ver ya después al último qué resultado nos da, porque si no le hacemos así, Miguel, de verdad nos va a costar mucho trabajo. Te comento así brevemente, en República Mexicana en agosto, en la primera semana de agosto del 2009, es un caso que le estamos dando seguimiento, nos mandaron un video donde hubo aplastamientos. Lo más interesante, que la mitad del país, República Dominicana, vieron un objeto el mismo día, a la misma hora y en diversas localidades. Quiere decir que fue un objeto muy grande que se posó, o quiere decir, por el otro lado, la segunda hipótesis que estamos manejando, que fueron varios objetos que estuvieron en ciertas localidades, principalmente en las provincias, no en las grandes ciudades, y que estuvieron ahí, que fueron reportados, se dieron aplastamientos, y que la gente lo reportó, lo vio, pero que no fue conocido. ¿Por qué no fue conocido? Porque hubo, simplemente dijeron, señores, el gobierno dijo, señores, esto no lo tenemos que comentar.
Ya. Un minuto nos queda entre las noticias. Te entretengo luego 3 o 4 minutos más después de ellas, ¿sí te parece?
Muy bien, claro que sí.
Déjame que te pregunte, México, vamos a ir el miércoles para allá, el jueves, así podemos vernos en el DF, que me encantará saludaros y daros un abrazo. Se han visto flotillas encima, por los cielos del DF, flotillas de bolas, de esferas. ¿Se sigue dando el fenómeno? ¿Hay alguna explicación?
Sí.
Un minuto tenemos, antes de las noticias.
Okay.
Sí, sí, si quieres contestarme en un minuto.
Ok, sí, claro que sí. Brevemente te comento, en el Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara y norte de la República Mexicana, es el lugar donde se dan constantemente las flotillas, y esto no se ha dejado de grabar. El 22 de mayo del año pasado, 2009, Pedro Hernández, uno de los cazaovnis más reconocidos en México, logró captar a un aparente objeto cilíndrico del cual aparecían o salen del lado derecho y luego del lado izquierdo cientos de esferas, y con esto llegamos a la conclusión de qué manera se forman estas flotillas. Por flotilla ovni quiere decir que están compuestos, es un enjambre de 10, 20, y tenemos casos donde son más de 800 objetos volando en un mismo lugar.
Para ahí.
En ocasiones.
Para ahí.
Okay.
Ahora me lo cuentas.
Ok.
Dos y 58. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias de las 3. Flotillas hasta 800 objetos. Antes de que se vaya Johanan, en México queremos contaros una historia también asombrosa. Después nos iremos hasta Cantabria y nos iremos a la India para contaros algunas de las aventuras que allí hemos vivido. Tenemos mucho todavía que compartir en este espacio en blanco. 900-137-137, nuestros teléfonos, por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos, espacioenblanco@rtv.es, nuestro email y en el muro de Facebook. Seguimos viendo que estáis conectando a través de nuestra página web. Enseguida os damos saludos a toda esa gente que a lo largo del mundo está ahora mismo conectada con Radio Nacional de España. Después las noticias, volvemos, no os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía aquí.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Un placer para nosotros compartir este tiempo haciendo radio, hablando de misterios y sobre todo tratando de dar respuestas. Saludos a mucha gente que nos escucha desde fuera de España. Miguel Ángel Loreto lo hace desde Montevideo, Uruguay. Ruth Bermúdez desde San Antonio, en Texas. Daniel Gómez desde Medellín, en Colombia. Daniel Cáceres, en Uruguay. Arturio Sillas Campo, en Monterrey, Nuevo León. Sandra Trujillo, desde Montreal, en Canadá. Nabil Medni, desde Tánger. Y nos escuchan en Puerto Vallarta, en Australia, en Nigeria, en Senegal, en Sarasota. Saludos a todos. Un placer que estéis conectados con nosotros a través de Radio Nacional de España. Y tratamos de dar respuestas. En México, concretamente, tenemos a Johanan Díaz, nuestro invitado. Johanan, en tres minutos, ¿tú crees? Solo tres minutos, ¿eh? Que podrás contestarnos ¿por qué México en este momento? Hace poco hablábamos con Jaime Maussan también de un extraño pulsar que salía de una pirámide en... ¿dónde era? En
Chichen Itza.
En Chichen Itza, exactamente.
Al sur de la República Mexicana.
Exactamente, un lugar, como te digo, el miércoles vamos para allá, vamos a estar con vosotros fascinados en ese país. ¿Qué pasa con México? ¿Por qué en México ahora?
Bueno, en México hay que recordar que a partir del 11 de julio de 1991, que se registra este
eclipse,
se da una cultura, Miguel, amigos del auditorio, una cultura por voltear hacia el cielo, ver qué era lo que estaba sobrevolando, y de 1991, después en el 2002, Jaime Maussan, a través de un programa de televisión, lanza esta convocatoria para la gente interesada y que tuviera una cámara de video, bueno, de observar el cielo y de grabar cuanta cosa extraña estuviera sobrevolando. Acto seguido, llegamos al 2010 y nos damos cuenta que debe de haber en este momento más de 100.000 videos entre todos los cazaovnis, y de los cuales se pueden ver de todo tipo de colores, de formas, de tamaños estos objetos. Tú mencionabas antes de este corte, bueno, pues el asunto de las flotillas, de las flotillas se presenta en varios estados de la República. Actualmente, apenas la semana pasada llegó una persona a la oficina donde nos llevó dos flotillas del año pasado y del 2008 y 2009. ¿Qué se ve en estos videos? Se ve en primera instancia al caza ovni, está en la azotea de su vivienda, voltea la cámara hacia arriba y mete todo el zoom de su cámara y vemos infinidad de puntitos blancos que no pudieron tratarse de globos porque la grabación dura más de 20 minutos. Esto lo menciono porque si fuera un globo de gas helio, esto quiere decir que 5 o 10 o 15 minutos por mucho llega a una cierta altura y truena, se congela el hule y explota prácticamente. Cosa que no sucedió con estos objetos porque subían, bajaban, iban en contra del viento. Quiere decir entonces, una, o que estaban muy altos y que no les afectaba la velocidad del viento, o dos, de que efectivamente tenían un movimiento inteligente y que estaban ahí haciendo algo. Ahora te mencionaba lo de Pedro Hernández, este video, y que cuando estés en México te voy a regalar una copia porque de verdad es estupenda ese video de Pedro Hernández donde se ve que está expulsando esferas, que se ve que unas del lado izquierdo se van hacia la Ciudad de México y del otro lado, del lado derecho, se van hacia el cielo, se elevan. ¿Qué son? No lo sabemos, pero sí, lo que sí sabemos es que este tipo de fenómenos fue único, y con esto sabemos ya de qué manera se forman estas flotillas en varias partes de la República Mexicana, o al menos es una de las hipótesis de trabajo.
Algo está ocurriendo. Déjame que te despida con este fragmento de una película.
Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Johanan, espero que no haya tanto espacio desaprovechado ahí fuera. Gracias, ha sido un placer. ¿Cómo conectamos contigo? La gente que quiera conectarse a través de tu blog, a través de tu página web.
Sí, www.johanandiaz.blogspot.com, es Yohanan, Díaz con Z, .blogspot.com, y ahí ustedes pueden encontrar videos de lo que publicamos en el programa de televisión Tercer Milenio, mis columnas del periódico El Universal Gráfico acá en la República Mexicana, y todo lo que hago constantemente para estar alimentando este blog que se ha convertido en uno de los más importantes en México.
Yo te agradezco que hayas estado con nosotros. Saludos a Jaime Maussan, y a ver si suerte nos vemos esta próxima semana allí en el DF en México. Gracias, estamos en contacto y conectados.
Muy bien, pues un gusto saludarte, al igual que pues a todos los amigos de tu auditorio, Miguel. Muchas gracias y nos vemos acá en México.
Nos vemos pronto, un abrazo. 3 y 11, 2 y 11 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Paco Bermúdez ha tomado los mandos de nuestro mágico sonido. Hay más lugares que queremos visitar. Recordaros que mañana vamos a hacer un viaje por España Mágica, dando sugerencias para que aprovechéis este verano de una forma diferente, si queréis. Nos vamos a ir a Cantabria dentro de un momento y después a la India. Nuestro concurso sigue en marcha. 900-137-137. Detrás de esa introducción os descubrimos cosas y lugares que están ocurriendo muy cerca de nosotros.
Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco.
Seguimos nuestro viaje. Y en esta ocasión nos vamos hasta la comunidad de Cantabria, una tierra infinita llena de leyendas y de hechos misteriosos. Cantabria es una tierra llena de historia. En casi todo el mundo es conocida por albergar algunas de las cuevas más importantes de la historia del ser humano. Cuevas donde han quedado plasmadas imágenes que nos hablan de espiritualidad y magia. Pero hay más. Son poco conocidos algunos de los sucesos misteriosos que allí han ocurrido. Desde la aparición de extraños humanoides que han sorprendido y hasta aterrorizado a sus testigos, hasta la presencia de seres luminosos que han llenado de luz las vidas de los protagonistas que se han topado con ellos. Tierra de apariciones como las de Garabandal, donde, según muchos dicen, hay mucho más de lo que nos han contado. Esta noche queremos desvelaros algunos de los misterios poco conocidos de esta tierra. Nos ayudará un prestigioso investigador de la zona. Escuchad, va a ser interesante.
Nos hemos empeñado en estos programas especiales de verano de enseñaros o mostraros algunos lugares mágicos de este país nuestro increíble. En esta ocasión nos vamos hasta Cantabria y está esperando José Luis Respuela, investigador. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Con ganas de estar en Cantabria.
Pues cuando quieras.
No está mal por allí. Hay muchos casos y cosas que se desconocen de Cantabria, ¿verdad? Hace poco hablábamos de Garabandal. Luego quizá al final hablemos de Garabandal y yo lo conocí estando contigo. Un lugar atractivo, pero misterioso y extraño a la vez, ¿verdad?
Sí, así es. Indudablemente es un lugar donde ocurren muchísimas cosas.
Pero vamos a hablar de humanoides, casos de ovnis que sabemos que habéis investigado y que algunos de ellos son tremendamente significativos. ¿Hasta dónde nos vamos?
Pues nos vamos a Puente San Miguel, en el ayuntamiento de Riocín, muy cerca de Torrelavega.
Sí.
Vamos a desplazarnos hasta el 1 de diciembre de 1977, a las 4:45 de la madrugada aproximadamente. Emilio Ruiz Oribe, minero en aquellos años de la Real Compañía Asturiana de Minas. Quiero decir que le conocí personalmente desde hacía muchos años, porque yo vivía allí en Puente San Miguel. Y entonces le conocía no solamente por su nombre, sino incluso hasta por el mote, que es algo habitual en la mayoría de los pueblos. Era conocido por Tiuco. Bueno, pues este buen hombre estaba durmiendo, como es lógico, a esas horas de la madrugada, cuando algo le despertó. Posiblemente ladrar de perros y una luz intensa. Su habitación daba una plaza, la plaza del pueblo, realmente, pero tiene una ventana muy pequeñita porque es una casa de piedra antigua. Uh-huh. Y tiene una ventana pues de unos 30 por 40 centímetros aproximadamente. Y se despierta, mira hacia esa ventana y lo que ve le deja aterrorizado, porque literalmente ve a un ser mirándole por la ventana.
No me digas.
Sí. Este caso de Puente San Miguel es muy conocido, se ha investigado muchísimo. Yo, como ya te digo, tengo la suerte de haberle conocido, e incluso en aquella época, bueno, pues le conocí que estaba sacando el carnet de conducir. Uh-huh. Y coincidí con él, y el terror que le quedó era tan grande que era incapaz de quedarse solo en ningún sitio.
Era un tipo mayor ya, supongo, un minero fornido,
bueno,
pues, ¿no?
No sé, calculale hacia los 30 años tendría, pero uh-huh. Una persona acostumbrada a estar a 300 metros bajo tierra y solo.
Un cántabro de esos.
Sí, no, sí. Duro. Uh-huh. La cosa es que lo que vio era una persona con una tez, como él dice, una tez oscura, o sea, como si fuera, pues, no sé, un norte africano, con el pelo, sin embargo, blanco, que le miraba, simplemente eso.
¿Era? Te pido preguntar, ¿era alto? ¿Era ese individuo?
Sí, se hicieron pruebas y tenía que ser bastante alto para poder mirarle por la ventana, y además que estaba en una postura como si fuera incluso encorvado, agachado.
Ya.
Le entró tal terror que se tapó entero, y él me decía, pasado un tiempo, me decía, dice, que él pensó, Emilio, hoy cascas, decía, porque su corazón debió de ponerse a unas revoluciones enormes. Lo pasó muy mal. Y había una luminosidad muy fuerte en la parte exterior. Y los ladridos de los perros, que incluso tenían ellos perros de caza en su casa, pues despertaron hasta otro hermano más, que dormía también en la casa, uh-huh. Cristóbal, conocido por Tobal precisamente. El hermano salió corriendo a la puerta de casa, abrió la puerta y ya no vio al ser, sino que simplemente vio una luz muy fuerte que se elevaba hacia el cielo. Eso fue lo que vieron y lo que experimentaron. La verdad es que yo no tengo la menor duda de que eso lo vieron y que lo sufrieron realmente. De hecho, después hubo más gente que vio por lo menos la luminosidad esa tan tremenda a las 4 o las 5 de la mañana. Enfrente de su casa hay una farmacia y la señora que regentaba la farmacia, Balbina, pues también se despertó, posiblemente por el ruido de los perros y también porque por sus contraventanas veía una luminosidad muy grande y pensó que se había dormido simplemente, que no había abierto la farmacia. Se levantó, pues supongo que a lavarse, a vestirse, y cuando abrió las ventanas se dio cuenta de que era de noche realmente todavía. Esa luz la vieron mucha más gente. Realmente hay dos hermanas que venían andando por la carretera hacia Puente San Miguel a coger el autobús que las iba a llevar a trabajar a una empresa de aquí, que entraban a las 6 de la mañana, y también vieron toda la luminosidad. Y más gente, que normalmente después, cuando esto ya se pone en marcha, te enteras de que hay más gente, pero después no quieren hablar porque les vuelven locos. De hecho, es muy frecuente de que sea tal la manipulación que hacen determinados tipos de investigadores, que oyes cosas tan peregrinas, bueno, oyes y lees, como que te dicen que la luz pudo ser la luna, que estaba en luna llena en esas fechas y que estaba a 60 grados de altitud. Y claro, el que cuenta esas cosas seguramente que no estuvo por allí absolutamente para nada, porque si estaba en la parte sur, en la luz, pues no podía iluminar justo delante de la casa de Cristóbal ni de Emilio, porque estaba justo en el sentido contrario.
Déjame que hagamos una mínima pausa para asimilar el caso.
Sí.
...1 de diciembre del 77, 4:45 de la madrugada, se encuentra Tiuco con ese personaje. Se fue la luz y nunca se supo quién era. lo que ya había llegado. Algo misterioso, evidentemente, ¿no?
Por supuesto. Lo que sí es cierto es que le impresionó enormemente. Él notó que aquello no era normal, que no era una persona como cualquiera otra de las que andaban por Puente San Miguel.
Ya. Como decía, hoy cáscase.
Sí, así, hoy cáscase, Emilio, pensó él.
Pobrecito. Hay más casos, ¿no, José Luis? Este sí. Quizá era un caso conocido, pero hay otros casos que no se han...
Sí, este es muy conocido y muy investigado, pero hay otros que hay muy poca gente que lo sepa. De hecho, la siguiente cosa que te voy a contar, que es muy cortita, sucedió a unos 150 metros de este caso.
¿Sí?
Anterior, sí. Hay una finca pegada al río Saja, un chalet, y en esa finca, una tarde, esto fue de día, una niña que entonces tendría como unos 9 años, no voy a decir los nombres porque a mí me lo contó su propio padre, pues estaba allí en la finca, a la orilla del río, y vio una persona, un ser tremendamente bello, con una especie de túnica de una blancura resplandeciente, y la niña pues se acercó a este ser.
Perdóname, ¿de día, de noche?
De día.
¿De día?
Sí, sí.
Ajá.
De día. Ajá. Se acercó a este ser y, bueno, le cogió la mano y se la besó. Y la niña decía que era tremendamente suave, pero muy frío, muy frío, muy frío. O sea que la sensación de, al besarle la piel, era como si estuviera besando hielo, de frío que estaba. Y simplemente eso. Aquel ser se marchó y la niña se quedó allí, pues, no sé, supongo que en un estado, pues, no sé, como de... completamente nubilada de lo que había sentido. Y se lo contó a su padre, y su padre pues me lo contó a mí.
Pero este ser ya no tenía características diferentes al que vio Tiuco,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, era diferente. Pero fíjate que es curioso, estaba a muy poca distancia del otro. Y además en unas fechas bastante aproximadas a esas. O sea que hay esos dos casos y otro más que se produce muy cerca también de allí, en el mismo ayuntamiento.
Cuéntanos si quieres.
Esa fue una visita de dormitorio. De hecho, también conozco a los que lo sufrieron, porque son amigos desde hace muchos años. Tuvieron muchos años sin contar nada. Al final me lo contaron, pues porque de alguna forma se necesitaban decírselo a alguien. Bueno, pues imagínate un matrimonio que está en su casa, es un chalet, han cenado, se han acostado, pero es temprano, él está leyendo el periódico, exactamente, estaba, bueno, pues con la luz encendida, leyendo El País, exactamente, la mujer estaba leyendo un libro, y hay un momento en que deciden de que, bueno, pues, que era el momento de apagar la luz, pero no, eso, que dejan lo que estaban leyendo, miran y a los pies de la cama estaba un ser alto con unas características semejantes a los de la chica anterior, que les estaba mirando desde los pies de la cama.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Esta noche es contándoos algunos casos que han ocurrido en Cantabria con José Luis Respuela. ¿Te imaginas estar ahí en casa, en la cama, y que tengas delante de la cama a los pies un ser como esos mirándote?
Sí, pero aparte de eso, es que lo curioso es la reacción de él.
Sí, ¿qué hace?
Que aparta las sábanas y se tira a por él. Sin pensárselo, es una reacción que creo que pocas veces haya dado. Y se tira hacia él y no sabe si en ese momento se volatilizó o es que le atravesó y desapareció.
Con la mujer delante, que vio cómo sucedía todo.
Sí, lo vieron perfectamente. Lógicamente, el susto fue enorme y les dejó también bastante tocados durante bastante tiempo. Insisto que no lo contaron nunca, por diferentes causas, pero ya hubo un momento que no les quedó más remedio que buscar confidentes para esas cosas.
Y José Luis, son gente que no fabula, gente que no quiere salir a la prensa, que no busca...
No, por eso no te doy ni siquiera los nombres. Hay algunas personas que sí los conocen ya, que lo saben, pero procura no, porque no tienen ningún interés en que sean conocidos ni nada de eso. Es más, además, pues con una formación científica, una formación académica, que normalmente no se dan a la fabulación.
Ya. Es curioso porque estas visiones son un poco también lo que quizá ocurrió al principio en San Sebastián de Garabandal. Esos niños que iban por allí se encuentran con seres, seres que podían parecer o aparecer como estos que nos has contado, ¿no?
Sí, y además unas veces con esas mismas características y otras diferentes, ¿eh? Porque, bueno, sabes que en Garabandal hay otro ser que la gente le ha dado por llamar el Padre Pío porque va vestido como un franciscano. Y
¿que lo ve mucha gente?
Le ha visto mucha gente, incluido le he visto yo.
¿Sí?
Sí, yo también le he visto. Y lo que sí, cuando le vi, pasa, bueno, la historia es bastante larga, pero sí te puedo decir que en los andares que tenía, deslizándose por la ladera con brezos y con eso, era como si no fuera tocando el suelo, era como si se deslizase, o sea, no veías nunca el movimiento que tenía que dar el hábito ese al dar las zancadas en un monte. No, simplemente el hábito parecía que flotaba, no se deslizaba sobre el suelo. Tenía, podríamos decir que fueran unos andares como femeninos, como sería un andar de una geisa o algo así, que prácticamente no mueve las piernas.
Vestido como un franciscano y...
Sí, con capucha y todo ello. Y del color ese marrón, claro.
Es curioso porque de repente en esas apariciones dicen que es el Arcángel San Miguel y que es la Virgen la que se aparece.
Por ahí se han visto muchas cosas.
Y todo cambia, ¿no? Sin embargo, hay gente que como tú postula que pueden ser otra serie de entidades las que allí se vieron o se siguen viendo.
Yo estoy convencido de ello. Sí, estoy convencido de ello. Pero mira, si quieres vamos a volver otra vez a unos 5 kilómetros de Puente San Miguel en línea recta. Vamos al Ayuntamiento de San Felices de Buelna.
Sí.
Esto hace unos 16 años, en pleno verano. Hay un pueblo que pertenece a este ayuntamiento que se llama Sopenilla, que está situado junto al macizo del Dobra. Este pueblo está pegado a la misma falda de la montaña y hay una subida fuertísima. Bueno, pues un verano, ya te digo, hace unos 16 años, una chica que vivía allí y siempre, bueno, tenía que ir a trabajar y siempre iba corriendo porque siempre se dormía, ¿no? Y tenía que ir corriendo para buscar el autobús que le cogía en la carretera que une a los corrales de Buelna con Aes. Aes es un pueblo que está justo debajo del monte donde están las cuevas de Puente Viesgo. Bueno, pues ella iba por aquella carretera, que es una recta, y vio a unos vecinos de allí que estaban mirando hacia una finca, pero como iba muy deprisa, les dijo buenos días y siguió corriendo. Cuando llegó a su trabajo, su hermana la llama y la dice que aquella gente que estaban viendo una cosa que había sido muy extraña, y se lo contó. Y ella me lo contó a mí. Y fue lo siguiente: esas personas que estaban allí estaban viendo a un individuo, como decían ellos, en mitad de una finca, de un prado, que además tenía la hierba bastante alta, y que tenía un aspecto muy raro, porque era como si estuviera un mono, estuviera vestido como un mono de color blanco. Y era su aspecto físico, pues no era muy normal, era más bien bajo y ancho, pero bueno, podía ser por la ropa, ¿no? Y según estaban así mirándole, pues estaban haciendo los típicos comentarios, como le coja el dueño del prado, se va a acordar porque le está pisando la hierba, ¿a quién se le ocurre meterse ahí y qué hará? Porque está ahí parado y no hace nada y tal, bueno, esos comentarios. Y de repente, aquel ser que estaba allí en mitad del prado, a unos 250 metros de ellos, o sea que no estaba muy lejos, le veían perfectamente, y era a las 10 de la mañana, pues de repente empezó a elevarse, a elevarse, a elevarse, a elevarse, hasta que le perdieron de vista.
No me digas.
Sí. Y no creo que tuvieran alucinaciones de esas hipnopómpicas ni no sé qué, que cuentan por ahí algunos investigadores. Porque lo estaban viendo con sus propios ojos. y no hay nadie que les pueda decir lo contrario, eso te lo aseguro.
¿Qué pueden ser, José Luis? Tengo que preguntártelo.
Esa es la pregunta del millón. Si yo supiera lo que son. Lo que sí es cierto es que son.
Ya. Y es curioso porque...
Son y están. Pienso que están aquí con nosotros desde siempre, porque, bueno, ya ves que estas historias no son de ahora solamente. Se han estado dando durante toda la historia nuestra. Están ahí, simplemente que están aquí.
Están entre nosotros y quizá el mundo civilizado no ha hecho que dejen de aparecer, afortunadamente. Cantabria es una zona conocida por cuevas, por muchas cuevas, y tú has hecho un estudio, un trabajo de alineaciones donde se marcan ermitas, lugares mágicos, cuevas, lugares donde aparecen este tipo de seres. Danos alguna. No tenemos mucho más tiempo, pero danos alguna.
Bueno, pues mira, esto sería bastante largo, pero te puedo asegurar de que realmente estas alineaciones existen y son alineaciones de lugares mágicos, lugares sagrados. Yo lo llamaría lugares sagrados, porque no hay que perder de vista que las cuevas que fueron habitadas por nuestros ancestros no solamente lo eran por el lugar en que estaban, que fuera más o menos habitable, que tuvieran buenos pastos o que tuvieran buenos ríos donde pescar, etcétera, etcétera, sino que yo creo que también un sitio donde ellos se pudieran encontrar muy a gusto. Entonces buscaban, como diríamos, esos lugares de poder donde se vivía bien. Y entonces, bueno, pues de una forma casi casual yo me estuve fijando en que había, por lo menos aparentemente en línea recta, una serie de sitios. Y esto, bueno, pues lo sentí estando en Altamira. Tengo la suerte de que Altamira la he visitado muchísimas veces. Y allí me he encontrado siempre muy bien, por eso esos sitios me llaman la atención mucho. Y como no vale solamente pensar que eso es así, pues lo que cogí fue un mapa detallado de la zona. Mapas de 1.50.000 y de 1.25.000, y estuve comprobándolo. Y, por ejemplo, vamos a partir de Altamira, de la cueva. Si vamos hacia el este, tenemos el Pico Vispieres o del castillo, que está allí muy cerquita, donde hay ruinas, posiblemente de una fortaleza medieval, que no tienen mayor importancia, pero lo que sí te puedo asegurar que subes a ese sitio y hay un lugar especial donde si te sientas, estás ahí un rato contemplando el mar Cantábrico, una puesta de sol allí, te transportas casi a otro mundo, o sea, estás de maravilla. Bueno, pues esa alineación, si la sigues prolongando, pasa por una serie de lugares, de ermitas, de sitios sagrados, cementerios, etcétera. Y vamos a hacer otra parada, por ejemplo, en la iglesia de Polanco. La iglesia de Polanco está en lo más alto del pueblo. Y, curiosamente, esa iglesia ha estado dedicada a San Elisero. Después pasó a ser un San Elices, o Elices, en realidad. Después fue San Felices y ahora es un San Pedro Advíncula, que no nos dice nada. En el sitio que está, lógicamente, le da el sol desde que amanece hasta que anochece. Yo pienso que eso fue en sus tiempos, muy remotos, un lugar de culto posiblemente a Helios. El sol. Si lo sigues prolongando, además de por otra serie de sitios que me voy dejando, pues llegas a, después a una ermita que debió ser santuario y posiblemente hospital de peregrinos de San Pantaleón. Te digo que estas alineaciones son exactas, o sea, las he comprobado por mapas. Y por,
no más arriba ni más abajo, sino...
Nada, exactamente por el sitio pasa. Y al lado de esta ermita de San Pantaleón, a muy poca distancia, 500 metros así, está la Cueva del Pendo, que es una de las cuevas prehistóricas más importantes de Cantabria, sobre todo con arte mueble, y ahora también hace unos años se ha descubierto un friso de pinturas verdaderamente increíble. Bueno, pues pasa justo por encima de la Cueva del Pendo también.
Eso significa como que alguien hubiera prefijado esos monumentos, esos lugares, esos sitios.
Piensa que yo he visto además un caso muy curioso en estas alineaciones. Cuando hay una iglesia y un cementerio, que es muy muy frecuente que estén más o menos cerca, en la mayoría de las veces es el cementerio el lugar más sagrado, desde ese punto de vista. Es como si nuestros ancestros pues buscasen precisamente el sitio mejor para enterrar a sus muertos. Entonces el sitio clave era el cementerio que a veces tiene la iglesia adosada. Entonces buscaban esos sitios para poner allí las iglesias y los sitios de culto. Aquí en Cantabria se da muy frecuentemente que tienes un pueblo, sin embargo la iglesia está en mitad de una finca que igual a 500 metros del pueblo. No es como en Castilla, que está siempre el pueblo rodeando a la iglesia, ¿no? Aquí muchas veces, bueno, pues cuando ves una iglesia de ese tipo, casi siempre es por alguna razón, porque le resultaba incómodo ir a ese sitio, sin embargo la ponían allí, por algo sería, ¿no?
No tenemos mucho más tiempo, en otro momento hablaremos de esas alineaciones y hablaremos de lugares, pero antes de terminar, una ermita, un lugar mágico que quieras destacar de Cantabria para mucha gente que va ahora de vacaciones por ahí a conocer esa tierra mágica.
Pues mira, en esa misma alineación, solo que en sentido contrario, hay una ermita que es la ermita de San Roque, que si te sientas al lado de ella y te estás un buen rato, es como te levantas como si hubieras estado descansando una pila de horas.
¿Dónde está?
Bueno, pues muy cerca de Altamira. El decir dónde está es difícil a alguien que no lo conozca. Habría que indicarle a través de unas carreteras de segundo orden y eso es bastante complicado. Pero está cerca de Altamira. También se puede buscar.
San Roque, eso. El que quiera que lo busque.
Sí.
Montones de lugares mágicos. La cueva del Pendo, que has dicho, la cueva...
Sí, toda esa cueva se visita,
Sí.
Es maravillosa.
Altamira y otras muchas cuevas en ese lugar.
Hablaremos de cuevas otro día, si quieres.
Lo hacemos. En breve os hablaremos de ese trabajo de alineación que ha hecho José Luis Respuela... corroborando que hay muchos lugares mágicos que están unidos, quién sabe por qué extraña inteligencia, y seguiremos hablando de más casos. Gracias, José Luis.
No, gracias a ti.
Espero verte pronto por Cantabria.
Y yo también te lo espero.
Un fuerte abrazo, nos vemos.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Tres y 38, 2:38 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Después de ese destino mágico, Cantabria, ese destino mágico, queremos llevaros a un país que acabamos de visitar, acabamos de regresar de ahí. Recordaros nuestro teléfono 900-137-137, por si queréis participar. La India es nuestro siguiente destino.
Esta noche seguimos de viaje por distintos países del mundo. Nuestro siguiente destino es la India. La India es un país ubicado en Asia del Sur. Es el séptimo país más extenso del mundo y el segundo más poblado. Limita con el Océano Índico al sur, con el Mar de Omán al oeste y con el Golfo de Bengala al este, a lo largo de una línea costera de más de 7.517 kilómetros. La India también limita con Pakistán al oeste, al norte con China, Nepal y Bután, y al este con Bangladesh y Birmania. La India es el hogar de la cultura del Valle del Indo y una región histórica por sus rutas comerciales y grandes imperios. El subcontinente indio fue identificado por su riqueza cultural y comercial en la mayor parte de su larga historia. Cuatro de las religiones más importantes del mundo, el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, se originaron aquí, mientras que otras religiones como el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam llegaron durante el primer milenio, dando forma a una de las culturas más ricas del planeta. Estos son algunos de los datos de este inmenso y misterioso país. Pero hay muchos más que seguramente desconoces. Nuestro invitado nos cuenta.
Estamos en Nueva Delhi, llueve en la ciudad y estamos a punto de finalizar nuestro viaje por la India y no hemos querido dejar pasar la ocasión de que Om Prakash, nuestro guía que nos ha acompañado durante todo este tiempo, nos cuente algunas curiosidades de este increíble país. Om, hemos estado en Benares viendo cómo creman a los muertos, hemos estado en Pasupatinat, en Nepal también viéndolo. Detrás de todo ese ritual hay algo mágico, especial, ¿verdad? ¿Cómo se vive la muerte aquí en la India?
Sabes que la muerte la gente considerando como la última destinación de los seres vivos. Por eso, como he visto en Pasupatinat y en Benares, que son lugares sagrados, la gente quiere cremar a sus muertos en la orilla de los ríos para que tendrán salvación o llegarán directamente para el paraíso.
Sin embargo, hemos visto, nos contabas, que los familiares se suelen quedar al lado de la hoguera porque hay ciertos sadhus que hacen ceremonias mágicas con los muertos, con los, el resto de los muertos.
Sí, hay varios tipos de ceremonias que hacen de los restos de los muertos. Por ejemplo, cuando muere uno, el pensamiento de cremación, que cuando muere uno, los cinco elementos va a volver en cinco elementos y va a crear el otro cuerpo humano o otro cuerpo de ser vivo. Además, hay cremación de forma diferente, que cremación de medio cuerpo, por ejemplo, hay también cremando la cabeza y el resto del cuerpo se tiran en el agua para que las criaturas de agua que va a comer este cuerpo. Otro tipo de cremación que se van cremando la cabeza y el cuerpo puede colgar en el árbol. Los buitres y cuervas, otros pájaros van a comer este cuerpo.
¿Eso lo hacen todos los hinduistas o son diferentes religiones
de
la India?
Diferentes religiones en la India, hay muchas sectas. En cada zona de la India hay cremación de tipo diferente.
En Bombay, cuando estuvimos otros años en otros viajes, vimos cómo estaban los cadáveres en los jardines del silencio, creo que se llaman, cómo colgaban los cadáveres en una especie de parque para que se los comieran los buitres.
Sí, ahí ellos siempre buscaban lugar al lado del río, porque el río siempre considerando como una cosa sagrada en nuestra filosofía, por eso cremación que hacían siempre en la orilla del río, puede ser cremación completo o puede ser cremación medio.
Y ahí la creencia de que se liberan de las reencarnaciones y uno va directamente al paraíso o al cielo, no sé cómo llamarlo.
Este, el tema de reencarnación depende sobre las karmas. Si una persona o un ser vivo ha hecho, siempre las karmas positivas llegarán directamente para el paraíso. Si no, uno tiene que reencarnar muchas veces. Pues hay pensamiento de la vida después de la muerte en nuestra filosofía.
Tú eres hinduista. Nos contabas también que algunos personajes sadhus aprovechaban los cuerpos para hacer extraños rituales con ellos, sí, con demonios.
Sí. Esos sadhus se llaman con nombre de los aghoris. Aghoris es un sadhu que practica otra filosofía. Por ejemplo, cuando cremamos a los muertos, siempre hay alguien de familia que va vigilando la muerte está, o cadáver está cremado completo o no. Porque este aghoris puede aprovechar el cadáver que es medio quemado para sus siddhis, siddhis para recibir sus poderes. Y se usan como una tipo de, podemos decir, que entra para conseguir los siddhis.
¿Eso significa creencia en ritos demoníacos, en diablos, en demonios?
Sí, sí. Ellos sabes que este tipo de personas que es totalmente diferente que los sadhus normal. Sadhus normal siempre usa sus poderes para bienestar de los humanos, pero aghoris solamente para obtener unos siddhis muy especial y ellos pueden mostrar esos siddhis y a veces para sus beneficios personal pueden usar esos siddhis o poderes.
Ahí tenéis la creencia en diablos, en demonios aquí.
Sí,
en
sí. Diablos, que cuando pensamos hay creencia de diablos y demonios, porque aquí tenemos dos palabras, uno dice dioses, otro dice asura o los rakshasas. Rakshasas es van por espíritu. Cuando una persona tiene un espíritu bueno, llamamos al dios. Cuando el mismo humano tiene espíritu malo o negativo, llamamos a él Asura o el demonio.
Y hay muchos, hay una jerarquía como pasa en la religión cristiana, hay muchos diablos de esos, muchos Asuras.
Sí, sabes que en la época diferente han nacido muchas Asuras en esa tierra y los dioses han reencarnado muchas veces para salvar la vida de los humanos y la tierra de esas Asuras.
Uh-huh. Hemos visto también en estos días en la televisión que hay anuncios en los que se anuncia una especie de amuleto para el mal de ojo. ¿Creéis en el mal de ojo? ¿Creéis que sí, la gente puede hacer daño?
Sí, sabes que la gente cree mucho en mal de ojos. Por ejemplo, cuando construimos una casa buena, siempre hacemos una suástica de color negro, colgamos una máscara de un demonio o diablo, que tiene que ser muy feo, colgamos una cosa de barro negro para evitar las casas de mal de ojos. Igualmente, se ve cada martes y cada sábado la gente colgando una cosa con unos chiles verdes y limón para evitar su trabajo de mal de ojos. Igualmente se ven los coches en los camiones. Cada martes y domingo está colgando esta cosa con chile verde y con limón.
¿Lo cree todo el mundo en la India?
Mayoría de gente cree mucho en esta superstición.
¿Tú también crees en el mal de ojo?
Yo también.
Tú eres, como te decía, hinduista. Practicas yoga, eres vegetariano. ¿Crees que la India sigue siendo ese país espiritual, lleno de espiritualidad, que puede enseñar al mundo que hay otro camino aparte del materialismo?
Sí, sabes que cuando un ser humano disfruta bastante bien de materialismo, él va a volver siempre en espiritualismo. Porque cada ser vivo buscando paz o buscando las, como decir, última destinación de la vida, que es moksha o nirvana, es solamente podemos obtener a través del camino de espiritualismo.
Pero vuelvo a insistir, ¿crees que hay mucha espiritualidad en la India o ya se ha convertido mucho el materialismo? Ya vemos gente que tiene grandes coches, que va a hoteles de lujo, que quiere lo que el mundo occidental un poco ha tenido durante todo este tiempo.
Sabes que hoy día, como India es un país creciendo mucho y cada uno quiere tener una coche muy buena, quiere ganar mucho dinero, es símbolo de materialismo. Pero hay gente en nuestra familia, por ejemplo, nuestras mujeres son muy espirituales. Por otro lado, hombres están muy materialistas, mujeres todavía muy espiritualistas.
Seguimos en Nueva Delhi con Om Prakash, nuestro guía durante todo este tiempo. Om, en estos días nos has hablado también de meditación, de yoga, como un camino de liberación. ¿Tú lo practicas?
Sí, yoga es una filosofía que hoy día practicando por muchos hindúes, cristianos y también la gente de otra fe, como budistas y jainistas también practican de yoga. Y yoga quiere decir unirse. Ahí tenemos ciertos ejercicios que ayudan a unir cuerpo físico con la mente. Y luego, practicando este, cuando tenemos elevación espiritual, luego el mente con el Dios Supremo.
Tú lo practicas todos los días incluso, llegas a casa y haces meditación, haces yoga.
Cuando estoy en la casa practicando yoga todos los días, porque para practicar yoga necesitamos un lugar más limpio, nuestro propio tapiz para sentarse y lugar propio para practicar yoga en la casa.
Tú lo aprendiste con un maestro. ¿Hay muchos maestros de yoga en la India?
Sí, hoy día tenemos muchos maestros y cada maestro practica la yoga diferente. Ahí tenemos yoga como se llama Raj Yoga, Ashtang Yoga, Kundalini Yoga, son ramas de yoga y cada maestro enseñando la yoga diferente a sus alumnos.
Hay muchos gurúes como Sai Baba y otros cuantos. ¿Hay muchos maestros diferentes que tratan de impartir espiritualidad en la India o muchos de ellos son falsos, que lo que quieren es dinero?
Sabes que hay dos tipos de gurús que tenemos. Uno solamente que genera dinero, porque cuando la gente cree mucho en sus gurús, respeta su palabra. Por ejemplo, unos gurús en la India que tienen muchos devotos ricos, pero ellos siempre usan poder de económico de estos devotos ricos para hacer un colegio, una escuela, un hospital, un orfanato, etc. Mientras hay unos gurús falsos que son muy famosos, pero ellos quieren solamente dinero con los devotos.
Uh-huh. Hablemos también de sexo. Sexo ha sido uno de los capítulos que Occidente había olvidado y que vosotros habéis reflejado aquí como un cayurao, donde están toda esa serie de figuras sexuales. ¿Se sigue utilizando el sexo todavía como desarrollo para llegar a Dios? ¿El tantra?
¿Sabes que sexo es una un acto esencial de nuestro cuerpo. Pero cada ser vivo que está nacido hace el sexo en su vida. Sexo antiguamente solamente para tener un hijo o la hija, para tener un niño en la familia. Pues, como hemos visto los templos de Khajuraho, la gente una vez cuando volvieron muy espiritual, y la gente pensaron que una mujer con quien va a casar a ellos va a ser una atadura en el camino de liberación. Pues cada uno volvieron espiritual, por eso han creado las técnicas de romance o sexo que han grabado en los templos de Khajuraho. Pues sexo también, cuando ahí tenemos otro, cuatro objetos de la vida que se llama Dharma, Artha, Kama y Moksha. Segundo que dice Kama, que decir sexo o la vida matrimonial. Pues Dharma quiere decir los deberes, Artha quiere decir dinero, Kama quiere decir la vida matrimonial, y luego practicando estos objetos, última misión de la vida es Moksha o Nirvana.
Todo eso es un camino que desarrolláis todos.
Sí. Es el camino que va uno por otro en siguiente.
También en la India se ve mucha gente vestida de naranja, son los sadhus, gente que ha renunciado a la vida. ¿Qué significa esto? Que ha renunciado a las posesiones.
Pues, sadhu quiere decir que una persona que ha abandonado la casa y cosas materiales. Pero solamente poniendo la tela roja no podemos llamar a ese señor el sadhu. Porque en la India hay muchos sadhus disfrazados, que tienen la barba larga, han metido unas rayas en la cabeza y han puesto trajes de color naranja o rojo. Pero no son sadhus. Sadhus, si quiere ver uno, hay que ver en los templos, en las montañas de Himalaya y en la orilla de los ríos. Donde están practicando yoga, meditación y su oración, ellos no quieren nada de material. Han dejado sus casas, no quieren nada. Y el tema de comida, vestido de ellos, siempre cuidando por la gente que vive alrededor de los templos y los ríos.
No hay muchos entonces que sean auténticos.
Hay muchos auténticos, pero no se ve en la ciudad grande.
Ya, por aquí hay muchos de ellos que están por ahí, están pidiendo, están tratando de aprovecharse.
Es que ellos están en la ciudad, que caminando al lado de los lugares turísticos, realmente es los sadhus disfrazados. Los sadhus no saben qué significa sadhu. Tampoco no saben ellos meditar y practicar yoga, no saben ninguna cosa de oración, no saben los Vedas. Sadhu quiere decir los sabios, que sabe mucho de Veda, de rituales, de meditación, de oración, de todo, se llama un sabio, se llama sadhu.
En vuestras escrituras sagradas se hablan de dioses que vinieron, vimanas, seres de los cielos. ¿Crees que podían ser seres de extraterrestres de otros planetas o eran realmente dioses que bajaron a la Tierra?
Dice que como según los Vedas, según otros libros que se llama Ramayana Mahabharata, ahí dicen que cuando una persona hacía buena karma, siempre los dioses bajaban en la Tierra con sus vimanas a llevar este alma sagrada en el paraíso. Dice que ellos venían del paraíso, no hay otro planeta. Y este planeta llamamos con nombre de paraíso.
Hay ciudades sagradas en la India, diferentes. Cuéntanos alguna de ellas. ¿Una es Benares? ¿Qué otras ciudades santas tienen que visitar los hinduistas?
Sabes que en la India, en cada parte de la India, hay tenemos ciudades sagradas. Como cuando hablamos del norte de India, tenemos lugares como se llama Rishikesh, Haridwar, Allahabad, Benares, etc. Igual tenemos sur de India, tenemos unos lugares sagrados también. Y siempre es lugares sagrados donde hay la confluencia de varios ríos o donde hay algún templo famoso de nuestras deidades.
¿Tú viajas? ¿Has viajado a esos lugares? ¿Hay obligación de viajar a los hinduistas?
Sí, un pensamiento que tenemos en nuestra filosofía, que cuando un humano es viejo, porque la vida en nuestra filosofía divide en cuatro etapas. Se llama Brahmacharya, que es la vida de los estudiantes. Luego se llama Grastha, la vida matrimonial. Luego viene la Vamprastha, que hacemos la responsabilidad de la familia. Y cuarto etapa de la vida se llama Sannyasa. Quiere decir que durante en cuatro etapas de la vida uno tiene que hacer muchas peregrinas en lugares peregrinajes, para que ellos van a volver muy sagrados y a la alma tendrá salvación al final.
En ese momento abandonan a la familia y se van a ver esos lugares.
Sí, porque los últimos 25 años que decía Sannyas, abandonar la casa totalmente y vivir solamente para uno mismo.
Hemos aprendido mucho en tu compañía. Hay una frase que el otro día dijiste, que un niño llora y ríe muchas veces. Cuando cuéntanos eso, que es un poco va a ser.
Dice que ahí decimos que la risa que tenemos en nuestro labio es la firma del Dios en nuestro cuerpo. Y un niño pequeño riendo casi 400 veces al día, un chico adolescente, solamente 17 veces al día, y un adulto que trabaja mucho, solamente leyendo 3 veces al día. Pues estamos teniendo muchas cosas de comodidad, pero estamos perdiendo la vista en los labios.
Y perder eso significa perder un poco a Dios, ¿no?
Sí. Perder un poco a Dios, perder un poco a salud, perder un tipo de paz, todo esto.
Gracias, Om. Gracias por habernos enseñado la India y por habernos, sobre todo, haber compartido con nosotros parte de esa sabiduría que tienes. Muchas gracias, gracias. Espero verte.
Gracias a usted. Muchas gracias.
Eran algunos sonidos de la India con la sabiduría de este personaje que fue nuestro guía. Ojalá hayáis disfrutado. Teníamos un concurso. Los ganadores son Miguel Ángel Gata de Sevilla, Ernesto Jimeno de Madrid, María del Mar Carrascosa de Valencia, Juan María Blanco de Jerez de la Frontera y Carlos de Jesús de Albacete. Ponedos en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio. Enhorabuena, habrá más concursos, más premios esperando. Hacemos una mínima pausa, serán unas cuantas horas solamente esta mañana, a la 1 en Canarias, a las 2 en el resto de España, en la que volveremos en la segunda cita especial de estos programas de verano del Espacio en Blanco, haciendo un viaje por la España mágica y enseñándoos algunos otros misterios. No os lo perdáis, disfrutar del verano, de las vacaciones si estáis, del fin de semana, y no olvidéis nuestra cita mañana aquí en Radio Nacional. Con la invitación a que sigáis en nuestra sintonía, os dejamos con la música de un amigo que una vez decía estas cosas.